En Folclórica 98.7 abrimos los domingos. Un programa de Santiago Giordano.
¿Dónde iremos a parar? Leguizamón, el Cuchi Leguizamón. El Cuchi que tocaba al Cuchi. En este raro registro de Valderrama. Una de sus zambas más conocidas. Y hoy nos gusta recordar a un gran músico argentino, al Cuchi Leguizamón, ese que en los laberintos de la música argentina supo marcar rumbos precisos, recorridos siempre arriesgados, siempre atractivos. De esos tipos que supo elevarse por sobre la quietud de las reverencias, que supo estar más allá del aspaviento telúrico. Y así es como la música del Cuchi, que es de un incorruptible garbo provinciano, es el producto de una gran curiosidad, ¿no? La curiosidad omnívora de un artista autodidacta, de un tipo que en el mismo gesto era capaz de dialogar con las tradiciones y anunciar las vanguardias. Y escucharlo tocar, como lo escuchábamos recién en Valderrama, es siempre una experiencia grata. Ese sonido del compositor tocando encierra todo un estilo, toda una manera que está hecha de dones y también de escaseces, pero que siempre es bella y es inconfundible. Por eso hoy queremos recordarlo al Cuchi y empezar escuchando al pianista que toca su propia música. Leguizamón tocando a Leguizamón, Leguizamón puro. Porque ahí está, el compositor se completa a sí mismo con las interpretaciones, con ese toque escueto, con ese toque misterioso, muy sensible. Qué lindo hoy poder recordarlo al Cuchi. Y vamos a tratar de mantener la sobriedad en estos primeros momentos, pero no te aseguro nada, ¿eh? Pero vení. Dale, ponete cómodo, entrá, que acá abrimos los domingos. Buen día, ¿cómo están? Uy, mira quién veo ahí, a Sandra Viera. ¿Cómo le va? Tanto tiempo, qué lindo volver a trabajar juntos. Sandra en la operación técnica, Sandra Viera en la operación técnica. Seguramente nuestros oyentes la conocen de todas las tardes de Folclórica. Pero domingo a la mañana diría que es un inédito. O por lo menos hacía mucho que no se daba. Y es un placer enorme trabajar con ella. Y hablando de placer, mira, Pablo Navarro, ¿cómo le va, Navarro?
¿Cómo andas?
Despacito. No largue el bozarrón, no venga a hacerse el locutor acá, no largue el bozarrón. Acá hay gente que descansa, es tempranito, ¿eh? Así que susurrenos un buen día, a ver.
Muy buen comienzo de octubre, en principio.
Para... Ya me hizo acordar que se nos fue septiembre. No, pará, se fue el año. Se fue el año.
No, todavía no, falta un tramo todavía.
Está todo perdido.
¿No? ¿Ya estamos en Pascua?
No, sí.
Bueno, afuera está fresco, pero hay sol. Y eso se va a mantener durante todo el día.
No, si hay sol no se va a mantener el fresco, créame.
No, el sol se va a mantener.
Ay, pero eso, va a subir la temperatura, ¿eh? Hoy va a ser una tarde de chompita.
Exacto.
Sí. ¿Cuánto anuncian?
22 dicen.
Y 25 con él.
Bueno, y la semana...
Por eso de la sensación térmica, ¿vio?
Ah, por una cuestión de viento.
Exactamente.
Sin embargo, dice que el viento va a estar solamente soplando a 12 kilómetros por hora.
No es
¿desde del
dónde?
Cuadrante noreste.
Uf, sube.
Bueno. Va a estar despejada la cúpula.
Está bien.
En la semana va a estar algo similar.
Pero complétenme la de hoy. Que
la de hoy son 22
solcito
de máximo.
Hasta
la noche.
Bien, perfecto.
Domingo de clásico.
Domingo de clásico, ¿no?
Exactamente.
Sí. Bueno, podemos hablar ahora antes que venga Del Mazo, porque no va a querer hablar de fútbol hoy Del Mazo, ¿eh?
Tuvo un traspié.
Sí, bueno. Puede pasar.
Es el juego.
Puede pasar.
La revancha.
El juego es así. Sí, el fútbol siempre es la revancha.
Siempre
como la vida. Como la vida misma.
Y como la radio también.
También, sí. Así que... bueno, ¿y el resto de la semana?
El resto de la semana va a tener similares condiciones. Uh-huh. Va a estar el martes y el miércoles un poco nublado.
Ah, entonces no son similares condiciones.
De temperatura.
Ah, está bien.
No de nubosidad.
No me engañe, no me engañe, Navarro. Yo le creo a usted.
No me deja terminar la frase.
De mi credulidad, por favor.
Cuando las nubes tapen el martes y el miércoles, el cielo, las temperaturas van a bajar un poco. 21 y 20, pero no van a bajar de los 20.
¿Martes y miércoles?
Exactamente, en forma respectiva. 21 de máxima y 20 el miércoles.
Bueno, ya está, me dé tantos datos porque no sé qué va a pasar hasta el martes en la vida y usted me quiere dar el pronóstico el jueves. No, está bien así. Hoy hay sol
todo el día.
Esa es la noticia, ese es el título.
Despejado.
Despejado, muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Usted bien?
Bien, tranquilo.
¿Más allá del pronóstico?
No, sí, tranquilo.
Bueno, también, mira, que yo traje música del Cuchi Leguizamón para empezar, porque la semana que pasó fue una semana Leguizamón. Bueno, nuestros oyentes saben que abrimos los domingos, el Cuchi es una de esas presencias constantes, tutelares. Y esta semana, el 27, se cumplió un aniversario de su partida y el 29 fue su cumpleaños. Así que fue una semana Leguizamón. Hubo distintas celebraciones. En Salta, por supuesto, se lo celebró. La Fundación El Legado Cuchi Leguizamón organizó un gran concierto. En fin. Y acá, abrimos los domingos, lo vamos a recordar. Escuchábamos Valderrama.
Qué lindo recién. Sonó eso.
Y vamos a seguir con él, con otra zamba, Bajo el Azote del Sol, una de esas zambas afortunadas que fue reconocida en el Festival de Cosquín, creo que por el 85, por ahí, la cantaba Chani Suárez, la defendía Chani Suárez, tiene la letra de Nela Castro, pero lo vamos a seguir escuchando al Cuchi haciendo, tocando él, el Cuchi por el Cuchi, y después le vamos a pegar un calullo. También, y él nos cuenta cosas, porque como siempre, él introduce, como solía hacer en sus presentaciones públicas, introduce, cuenta historias, nos ilustra, nos orienta, nos fascina, el Cuchi Leguizamón.
Ustedes saben que los bolivianos, la gente del Alto Perú, han aprendido a andar en los cerros, le han aprendido a las llamas. Yo no sé si ustedes las han visto caminar con ese trostecito que utilizan para bailar los calullos. Bueno, los calullos son composiciones precolombinas en donde se trata de representar el ritmo que observan, que marcan las llamas en su andar. Por lo general, todas las piezas de este cancionero popular quichua precolombino tienen como motivos sucedidos de la vida animal. Así la cueca no es nada más que la representación del gallo y de la gallina. La zamba de los uris, ver la expresión de estos hermosos bichos con referencia al amor. Y los calullos que imitan el ritmo de las llamas. Pero resulta que las llamas que relajan andando, lo que les permite andar 7 y 8 días en los cerros, aceleran y relantan sus ritmos y dan la sensación de desarrollarlos. Y los desarrollan en realidad. Muy pocas cosas se ha hecho en la música contemporánea con respecto a los desarrollos de la figuración rítmica. Pero los calullos ya la tienen muchos miles de años antes de la llegada de los españoles. Y esto permite un swing increíble en los calullos, porque van cambiando, relantando, acelerando, cambiando el compás, de manera que la figuración cambia y se desarrolla. Yo les voy a tocar a ustedes un calullo que compuse Ñawpaq Mata con las viejas leyes quichuas del calullo que trata el sucedido del andar en la vida de las llamas.
En Abrimos los Domingos escuchábamos Calullo y en forma previa Bajo el Azote del Sol de y por Gustavo Cucci Leguizamón.
Y ahí estaba el Cucci tocándose a sí mismo, tocando su propia música. Y siempre es interesante escuchar al Cuchi tocar al Cuchi, ¿no? Porque mucha de su música la hemos conocido a través de otros intérpretes, ¿no? Mucha de su música ha circulado antes en las interpretaciones infinitas de muchísimos intérpretes, de todo pelaje, de los buenos, de los muy buenos, de los otros. Y a propósito, vamos a escuchar una, también una de las versiones icónicas de una obra del Cuchi, La Zamba del Laurel, que escribió con Armando Tejada Gómez. Chani Suárez hizo una gran versión en un disco del 80, se llama Abierto el Júbilo, y el piano es el de Manolo Juárez. Y ahí nomás le vamos a pegar una versión un poquito anterior, del año 76-77, de Manolo Juárez, de La Zamba de Lozano, ¿no? Tema que Leguizamón compuso con Manuel Castilla. Y cuando llegue Zamba de Lozano, por favor, apague el lavarropa, apague la tostadora y siéntese a escuchar lo que hace Dino Saluzzi con el bandoneón. Bueno, ahí está, Chani Suárez, Manolo Juárez, el Cuchi, y sí, ahí está. Para eso abrimos los domingos.
Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse rocío. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Juntando rocío en la flor del laurel. Que viene de vos, puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Porque viene de vos, puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio de esperarte a la orilla del río. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de sigo el olvido y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver juntando rocío.
Son estas ciudades grandes, desarraigadas de la tierra, en la falta de ubicación cósmica del ser en su paisaje.
escuchábamos Zamba de Lozano por Manolo Juárez, de Manuel Castilla y Gustavo Leguizamón. En forma previa, Zamba del Laurel por Chani Suárez, de Armando Tejada Gómez y Gustavo Leguizamón en Abrimos los Domingos, Folclórica Nacional 98.7.
Abrimos los domingos en Folclórica 98.7.
Bueno, ¿qué hora se ha dicho, tío?
Y exactamente pasaron.
Sí, exactamente. Según la hora oficial. La hora, ¿no? Es exactamente.
No, porque incluso la hora oficial te dice que está 3 segundos adelantada, 3 atrasada. Ahora estamos 3 segundos.
¿Usted está poniendo en duda la hora oficial?
No, porque la hora misma oficial.
Eso se llama sedición, ¿sabía?
Tengo ese tipo de rebeldía, pero no sé. Particularmente.
¿Por qué no tiene un poco de rebeldía más elevada, digo, en vez de discutir?
No, es una de las 3 segundos, ¿sabes lo que son?
Sí, ya sé. 3 segundos un día, 3 segundos otro día. Al año.
Otra que un franco.
Hace una carrera en medicina.
Bueno, 41 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Sí. Actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires en este domingo que va a estar soleado. Empezamos con 10 grados.
Sí.
Ya estamos en 15.
Mirá qué bien nosotros.
15 grados, 3 décimas, humedad 45%, bajó de 72 a 45. Sí. El cielo sigue despejado. Ajá. Y hoy va a haber una máxima de 22, que según el señor Santiago Giordano va a ser superada.
Sí, no, esto es tranquilo.
Así que tranquilo.
22, 25.
25.
Anote ahí.
Bueno.
Y después hablamos el domingo que
viene. Me juego.
Bueno, tenemos visitas. Sí. Está hace unos días pasábamos algunos temas de el nuevo disco del Sisa Quinteto. Para Hacer Fuego se llama el nuevo disco. Y hoy nos vinieron a visitar dos de sus integrantes. Está con nosotros Florencia Cañone, bajista del grupo, y Mariana Hernández, cantante.
Buen día.
Buen día, ¿cómo están, buen chicas?
Día. Bien, muy bien.
Bien,
gracias por recibirnos.
Se levantó temprano el domingo para venir y eso es nos llena de, bueno, nos hace sentir casi importantes.
Qué bien, además el clima ayuda, así que
bueno, ahí te lo estaba diciendo Pablo, ¿eh? Sí, es más, claro, cuando salgan de acá vamos a tener 2 grados más de cuando entraron.
Total.
O sea, es ganancia pura. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo está este Para Hacer Fuego? Que es el segundo disco de ustedes, ¿no?
Es nuestro segundo disco, sí, exactamente.
Música latinoamericana, trabajo colectivo de las 5, un poco esas son las premisas del grupo. ¿Y qué tiene este Para Hacer Fuego, que ya vamos a empezar a escuchar, respecto al anterior? Creciente era el anterior, es el anterior, ¿no?
Creciente es el nombre del primer disco. Y bueno, a diferencia del anterior, hubieron varias cosas de distintas respecto del primer disco. En este caso, en este segundo disco de Para Hacer Fuego, la cuestión de las composiciones fue levemente diferente. En Creciente hicimos un trabajo de composiciones colectivas entre todas y en este caso terminó resultando que es una composición de cada una de nosotras.
Bien.
Es un disco corto, un EP de 5 canciones. Y es eso, uno de autoría de cada una de nosotras, que viene un poco como a profundizar, a dar una vuelta a esta identidad de Sisa Quinteto, que es esto de lo colectivo, del trabajo colectivo que mencionabas, ¿no?
Claro.
Y acá un poco se profundiza en esta cuestión de que es el tema que compuso cada una en su espacio, en su momento, pero también en la sonoridad que luego aparece representada
bien,
en ese quinteto.
Una vez compuesto el tema, entra en el laboratorio quinteto y cada una de ustedes va portando lo propio, ¿no?
Exactamente.
Así es.
¿Se pelean mucho?
No, la verdad no. Que no. Se habla mucho.
Todo muy consensuado. Sí. Muy debatido todo.
Bien. Pronto tienen una actuación, el 12 de octubre. Van a estar presentando de nuevo Para Hacer Fuego. Imagino que también temas que están fuera del disco anterior y algunas otras cositas que ya van tramando.
Exactamente, ¿no? Sí.
¿Dónde se presentan el 12 de octubre?
Va a ser en Espacio Tucumán. Uh-huh. a las 21 horas, que la dirección es Suipacha 140.
Exactamente, la embajada de Tucumán en Buenos Aires.
Exacto, además adhiero que vamos a compartir con el dúo Merey, uh-huh. Que es un dúo de guitarra y voz.
Exacto.
Juan Colombo y Amanda Querales, así es.
Bien.
Así que bueno, les invitamos a que vayan a las 21 horas ahí en Espacio Tucumán.
El día jueves, de la diversidad cultural.
¿No? Es jueves 12. Exacto, y noche de música latinoamericana variada también, uh-huh, diversa.
Perfecto. Escuchemos algo de Sisa Quinteto. Voy a elegir yo el primero, si me permiten.
Claro, por supuesto. Ya, una vez que está subido a todas las plataformas, ya está.
Está bien. Ya está en todas las plataformas.
Ya está en
navegando.
Todas las plataformas. Exacto. Ya es de todes.
Ya es de todes. Muy bien. Templanza, se llama el tema que compusiste, Florencia.
Sí.
Contanos un poquito.
Nació de una gira que hicimos, la primera gira que hicimos autogestiva en Uruguay.
Ajá.
En realidad nació de una tirada de cartas de tarot y me salió la templanza. Ah. Al tiempo vino la pandemia y me obligó un poco a tomar esa sabiduría de la templanza, porque si no, no había forma de pasarla.
Está bien.
Y la letra fue variando bastante y de un tirón de repente me salió. Me acuerdo que estaba ensayando una compañera que vivía conmigo, que ahora también presenta en el disco, Ave Trío. Uh-huh. No sé si fue inspiración o qué, pero estaban ensayando en la sala de al lado y de un tirón la escribí, ya medio que tenía un poco la armonía, jugando un poco. Así que ahí lo volqué, como por eso habla mucho del agua.
Está bien.
Es bastante catárquico.
Como invitados están acá una cuerda de tambores.
Exacto.
¿No?
Sí.
Está bien. ¿Qué? Vamos a escuchar.
Vamos a ver.
Escuchamos Templanza de Florencia Cañone por el Sisa Quinteto.
Llanto ardiente o nunca más soledad.
En Abrimos los Domingos escuchamos Templanza, un tema de Florencia Cañones, por el Sisa Quinteto, con músicas invitadas como Laura Busso en el tambor chico, Joana Garín en el tambor repique, Natalia Alfi en el tambor piano candombe.
Sisa Quinteto, quinteto integrado por Florencia Marino en violín, Florencia Noblovitz en guitarra, Marcela Achi en batería y también Mariana Hernández en voz y Florencia Cañone en bajo, que están con nosotros, una de las Florencias y Mariana. Nos acompañan esta mañana, vinieron a contarnos que el 12 van a estar en Espacio Tucumán presentando Para Hacer Fuego, que es el segundo trabajo del quinteto. Y recién escuchamos, ¿y esta cuerda de tambores va a estar?
Posiblemente, hay que ir para ver.
Muy bien, muy bien. Che, ¿y dónde se encontraron ustedes? ¿Cómo se armó Sisa Quinteto?
Bueno, tiene varias etapas, por así decir. En principio, la violinista Flor y Marcela, que le decimos Nige, se conocían del secundario, hicieron sus estudios de música en la Escuela Esnaola.
Ah, en la Esnaola, claro.
Y empezaron a juntarse y se encontraron con la guitarrista, con Flor Noblovitz, que se había conocido con la violinista a partir de un trabajo de una obra de teatro y quedaron en contacto. Y con la guitarrista nos conocimos, ella y yo, en unos cursos de música en Curitiba, en Brasil, en los cursos de Curitiba, sí, de MPB. Y cuando volvimos, bueno, quedó armada esa amistad y me contó que se estaban reuniendo, así que ahí me sumé yo. Y también estaba en un comienzo Nina Rigi, que era la que fue la primer bajista del quinteto y tocaba también con Flor Noblovitz. Y ahí quedó armada la primera célula, ¿no?
La primera célula, mirá. Bien organizada.
Esa primera identidad de quinteto que en un comienzo fue más de tocar versiones de ritmos latinoamericanos, claro, que nos gustaban, que nos convocaban y que teníamos ganas de seguir aprendiendo y profundizando en eso. Con Flora ahí llevamos también un poco del repertorio que habíamos conocido en Brasil, que teníamos ganas también de revivir después de ese viaje. Y en el 2018 Nina, bueno, decidió hacer otros caminos musicales y ahí se sumó Flor, que cursábamos juntas en la querida EMPA.
Ustedes están vienen de la EMPA, ustedes, ¿no? La Escuela de Música Popular de Avellaneda. Y de ahí se conocen y ahí se completa el quinteto que conocemos hoy, ¿no?
Exacto.
Che, ¿y cuándo empiezan a componer?
Y bueno,
nos estás preguntando para las próximas, ¿cuándo nos vamos a poner a componer?
No. Digo, ¿cuándo deciden? Porque empiezan con la música latinoamericana, muy lindo, pero en un momento empiezan a aparecer las obras de ustedes.
Exacto, empiezan a aparecer esas canciones. Creo que la primera fue El Gesto de la Tierra, que es uno de los temas que está en el primer disco. Y fueron apareciendo esas canciones como, bueno, una compañera trajo una, como yo tengo esta composición, que es un aire de huayno, tiene esta identidad. Y empezamos ahí a armar y empezar a arreglar para esa formación. Después apareció, creo, Desde el Centro, que es el tema que abre nuestro primer disco, que es un landó, de Flor, la guitarrista, Flor Noblovitz. Y a partir de ahí, eso, fueron apareciendo distintas composiciones. También el tener un espacio donde compartir las composiciones creo que genera estas ganas, ¿no? Ese círculo virtuoso de estas ganas de componer. Y ahí fue empezando como esta identidad de que cada una en su espacio tenía sus canciones y también las ganas de compartirla con las compañeras y ver qué sucede a partir de eso, ¿no? De ese compartir.
Sí, también tener en cuenta que, por ejemplo, este disco nació un poco de la pandemia, entonces nos obligó a que cada una desde su casa, desde su lugar, cree.
Claro,
exacto. Y ahí fue como, bueno, nos empezamos a compartir lo que cada una tenía en mente o ya un poco más manchado y ahí empezó como una composición virtual. Usábamos los ensayos, los miércoles de ensayo eran ensayos virtuales donde nos comentábamos cosas y mostrábamos lo que cada una tenía. Y también eso hizo que por ahí este disco sea más de, bueno, un tema de cada una.
Está bien.
Y claro, no tanto como ese proceso decreciente.
Impresionante cómo ahora, en este año, en estos meses, han aflorado muchos productos de la pandemia. Desde siempre, digamos, desde que empezó la pandemia da sus productos, nos ha condicionado tanto la vida, pero han aparecido trabajos ya madurados de lo que fue esa época de pandemia. En la que nosotros teníamos clases, ¿se acuerdan?
Sí.
por Zoom. Nunca pensé que iba a llegar a eso, pero bueno.
Claro, dimos un final por teléfono, ahora que me acuerdo.
Sí, claro.
Sí.
Fantástico. Sí, sí. Han llegado mensajes, sí, sí.
Han llegado mensajes.
Tenemos un mensaje.
¿Y qué cuentan?
Dice, un abrazo enorme desde Francia a las compas de Sisa Quinteto y felicidades por este discazo, dice David.
Oh, desde Francia. El David.
Le mandamos un abrazo gigante al querido David, que está de gira, un gran guitarrista. Ajá. Con otro gran amigo, Valen Larroy, así que les mandamos un abrazo enorme, que están por allá tocando y compartiendo música argentina también, así que con mucho orgullo.
Sí, pueden buscar el dúo La Confluencia.
El dúo La Confluencia, sí, por ahí supuesto, está. Claro que sí.
Y los pueden invitar después.
¿También? ¿Cómo no? Cuando vuelvan.
Cuando vuelvan.
O hacemos por Zoom.
Claro.
Hablando de Zoom. Porque bueno, esas son las cosas buenas que nos ha dejado, nos ha dejado cierta práctica de comunicarnos de distintas maneras. El Zoom ha pasado a ser una cosa bastante, entre comillas, normal, ¿no? Che, conversamos con Florencia Cañone, con Mariana Hernández, bajista y cantante del Sisa Quinteto. Y Mariana, tu tema en este disco del Sisa Quinteto, en este Para Hacer Fuego, es Oración. Es una canción.
Sí.
Contanos.
Bueno, Oración tiene un proceso muy particular, creo que fue muy interesante para mí ese proceso de compartir esa canción, porque nació en un momento de una sensación de mucha soledad y lo armé piano y voz, nada más, y algo muy distinto también a esa sonoridad de quinteto, ¿no? Como que era una melodía de piano que era casi la misma de la voz. Y siento que nos llevó su tiempo ver cómo armar ese arreglo para esa canción, que es básicamente un poema musicalizado, ¿no?
Claro.
Una misma estructura métrica con distintas significados en cada estrofa, ¿no? Distintos sentidos.
Sí, Florencia, ¿y a vos cuando viste el tema de Mariana? ¿Qué se te iba ocurriendo? ¿Se te iba ocurriendo algo? Sí, porque había que armarlo para el quinteto. Y...
Sí, yo lo escuché muy pelado porque en esa época vivíamos juntas.
Ah.
Así que lo escuché como bien, bien nuevito. Y siempre lo sentí como un tema que podía caminar con solo su voz.
Está.
Así que desde ese momento empezamos a plantearnos de qué tal si dejamos algunas canciones, o por lo menos esta, porque es la única, donde no estén todos los instrumentos,
claro,
donde no abramos un poco, dejemos espacio. Así que por eso esta canción tiene solo berimbau, udu y su voz.
Y algunas
cositas, sí,
diferentes, algunos efectos.
Hay unos efectos que grabó Paco Cabral, que es quien nos ayudó en la producción.
Claro.
Así que no me sumergí tanto en esa canción. Está probamos bien. Cosas, bueno, me acuerdo que habíamos probado pensarlo en bajo y voz, y fue como, bueno, ya el bajo interviene en Forza Damae, armónicamente también, claro. Entonces está juguemos bien.
Es,
con esto
es
de
una
que
elección que lleva tiempo, digamos, pensar que no hace falta otra cosa, ¿no?
Exacto.
¿Le escuchamos?
Dale.
Sisa Quinteto, de Mariana Hernández. Oración.
Desde lo oscuro renace el canto. Estrella. y con firmeza en la mirada se abre el cielo raíces y atenta escucha de quienes somos, alumbre siempre camino y si me
abrimos los domingos, escuchamos al Sisa Quinteto y un tema de Mariana Hernández, Oración, con la producción de Paco Cabral.
Mariana Hernández, que está aquí con nosotros, junto a Florencia Cañones, son dos de las cinco Sisa, que vinieron a contarnos que está este disco en las redes, ¿no? Este Para Hacer Fuego, que ya habíamos escuchado hace algunas semanas, y hoy volvemos a escuchar, pero contado por sus protagonistas, que tiene un plus importante. Che, y bueno, van a estar actuando el 12 de octubre.
Así es, el 12 de octubre, jueves, en Espacio Tucumán, Suipacha 140. Vamos a estar abriendo a las 21 con el dúo Merey.
Sí.
Y pueden adquirir las entradas en la bio de Sisa Quinteto, si entran al Instagram, sisa.quinteto. Ahí está el link de las entradas anticipadas. De todos modos, se puede adquirir en puerta, supeditados al espacio del lugar, a la disponibilidad del espacio.
Che, y bueno, ¿cómo son en vivo? Respecto al disco.
Y en vivo, claro, hace un tiempo que empezamos a hacer presentaciones en vivo junto con una bailarina que se llama Chabelita Preta, le mandamos un beso ahí, que sumó la danza a las canciones que todos los ritmos latinoamericanos que hacemos tienen en general una danza que la acompaña. Entiendo. Así que nos parecía muy necesaria esa expresión dentro de ese momento escénico, aunque sea para que aparezca representada esa raíz de comunidad que tienen estos ritmos folclóricos, ¿no? Y de expresiones diversas artísticas en lo popular. Así que estamos muy contentas con eso que estamos logrando y también mismo desarrollando un poco en cada vez que tocamos en vivo junto con ella. Así que contentas por ese proceso. Y bueno, hay un poco de todo también, momentos de improvisación, momentos de arreglos más vocales, momentos donde cada una tiene su momento así más protagonista. Y eso es el vivo.
Bien, bueno, entonces quien quiera saber más, que vaya a Espacio Tucumán, ahí en la calle Suipacha
140,
uh-huh. El jueves 12 de octubre, ahí va a estar Sisa Quinteto, Florencia Marino en violín, Florencia Noblovich en guitarra, Florencia Cañone en bajo, Marcela Hachi en batería, Mariana Hernández en voz y sorpresas.
Exacto. ¿Eh?
Van a estar presentando los temas para hacer fuego y seguramente desempolvando algunas viejas glorias.
Claro que sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Han quedado varios temas para un próximo disco. Así, ajá, que eso suenan cada vez que tocamos.
Ah, están. Buenísimo. O sea que cuando los vayan a grabar van a estar bien rodados.
¿Eh? Esperamos, sí.
Che, nos despedimos con Bailecito de las Hojas, ¿les parece?
Dale,
de está. Florencia Marino, Mariana Hernández, Florencia Cañone, muchas gracias por haber pasado
ustedes,
esta mañana por Abrimos los Domingos.
Gracias
nos
a ustedes.
Nos despedimos con más Sisa Quinteto. Bueno, mucha suerte.
Muchas gracias, les esperamos.
Si alegría se de cantar, coplas de amor siempre brotan, buscan ser fruto maduro, pero vela y se deshojan, y marchitas han de caer, bailarinas en los vientos, peregrinan buscando con la tierra el reencuentro. ¿Qué será lo que aniquila? Estará en la esencia de los hombres. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Peregrinan buscando con la tierra el reencuentro.
Abrimos los domingos con Santiago Giordano en Folclórica 98.7.
Se sube a un escenario y uno de alguna manera está representando algo.
Un poco de cóndor y un poco de Andes.
Entonces hay que ir, estar, tener esos tiempos, esas bajadas de decibeles de la cosa rápida que... Si estudió 2 años, se recibió de profesor de no sé qué. ¿Cómo vas a hablar de los olores si no has percibido, si no has estado ahí adentro?
Folclórica 98.7, el país del charango.
Folclórica querida. Nuestra música.
Siempre te escucho todos los días.
Nuestra cultura.
Gracias por seguir defendiendo las tradiciones.
Yo hoy estoy cocinando para gente de la calle.
Nuestras manos.
Para gente que no tiene para comer.
Nuestra patria grande.
Un compromiso con la memoria de nuestro pueblo.
Nuestra alegría.
Qué alegría escucharte, hija.
Ay, estoy re feliz, re feliz.
Nuestra gente.
Radio Nacional está puesta a las 24 horas en nuestra radio. Todo el día. No cambiamos el día.
Yo soy un oyente firme.
En la folclórica la recontramos. Todo el día están en mi casa hasta que yo me voy a dormir.
Gracias por elegirnos todos los días.
Todos los días.
Folclórica 98.7.
Escuchá lo que te perdiste. Volví a disfrutar de tus programas favoritos, los mejores podcasts en la página de la radio y todas las plataformas.
Llevá a Folclórica donde quieras.
nacionalfolclórica.com.ar.
Cuando llegamos a La Paya, que hay al costado, ¿no? Están los antigales. Uno no ve tierra, nada más. Pero el carbón está en los cacharros. Toda América es un antigal. Pero donde toques está la presencia de los que fueron, ¿no? La presencia, ¿no? De los pueblos primitivos.
Cuando el ser del sur se hace radio.
Llorando el calor, el llanto del indio es un manantial febril.
Folclórica 98.7.
La música habla por nosotros.
Nuestros idiomas.
Nuestras palabras. Nuestros encuentros.
Guau, guau. Así se dice gracias en Guenena Yajech.
Folclórica 98.7.
Abrimos los domingos en Folclórica 98.7.
¿Qué se ha hecho, Pablo?
Y han pasado 14 minutos de las 10 de la mañana.
Con razón. Mirá lo tipo acá. Entró calladito, ¿eh?
Sí. Vengo herido, la verdad es esa.
Cuando uno pronuncia esa frase un domingo a la mañana.
No, al contrario, vengo.
Desenfreno. No.
En términos. Que le quiero decir a todos mis fans y mis fans, que hay muchos que me. Que fancy, se comunicaban por las redes, pues soy inclusivo.
Está bien, fans y fans.
Claro. Estoy bien, estoy recuperado, salió bien la intervención.
Eso queríamos.
Muy bien. Ayer recibimos un sopapo grande en el cilindro, que como bien decía el amigo, no hay mal que por bien no venga. Ahí así está. Que se fue Gago, que eso es para celebrar.
Qué feo.
Y hoy, bueno, vos sabés que venía por las calles de Buenos Aires, y ya tipo lo que dicen que vio Américo Vespucio, ¿no? Cuando se acercaban al territorio americano, las ramitas.
Sí.
Ya se ven algunas camisetas de Boca ahí haciendo tiempo. No, qué momento popular hoy, ¿no? 14 horas.
Es un fin de semana muy lindo.
Exactamente. Coronamos con el debate.
Ah. Hablando de clásicos, ¿eh? Está muy bien. Bueno,
qué momento.
Domingo.
Tanto para hablar, ¿no?
Sí, hoy se celebra el cumpleaños de Parque Chas.
Ajá. Bueno, que los cumpla feliz Parque Chas.
Sí. No, 98 años.
¿Quién no se ha perdido?
¿A qué se considera el nacimiento de Parque Chas?
El día que se fundó Parque Chas. Llegaron los españoles y fundaron Parque Chas. No,
yo nunca
poco después.
Nunca me voy a olvidar. Una vez le hice una entrevista a Pipo Chipolati, y que tiene una vida bastante intensa, más allá de lo que uno ve y escucha. Y en un momento le hice una pregunta un poco complicada, ¿no? Que merecía una pregunta complicada porque tiene una tragedia en su vida. Y el tipo me dice, ¿me preguntás eso? Y entro en un parque chas mental.
Claro.
Porque, bueno, quizás algún oyente no sabe que Parque Chas es un laberinto, es un barrio laberinto.
Exactamente.
Es un laberinto circular.
Bueno, todo bien, Santiago.
Que produce, por ejemplo, dos esquinas con el mismo nombre.
Increíble.
Sí, sí, sí.
Ustedes son muy jóvenes, pero sí, había un cómic, había una historita muy buena en la revista Fierro, década del 80, mediados de los 80, que se llamaba Parque Chas.
Uh-huh. Sí.
Muy buena, muy buena. Es la primera vez que yo escuché la palabra, el barrio Parque Chas. Yo pensé que era un barrio de ficción, porque justamente la historita giraba en torno a un laberinto.
Claro.
Y cuando fui creciendo y viajando y tomando colectivos, me encontré con Parque
B,
Chas.
Tomaste la línea B.
Y ahí te diste cuenta.
No, pero la B, cuando yo era chico, llegaba hasta Chacarita.
Por eso, la segunda llegó hasta Parque Chas, claro, los Incas.
Pero eso hace poco tiempo.
No, del 2000 y pico.
Sí, sí.
Y después ahora llega hasta... Y ahora sabes que próximamente hasta...
No, y si agarra marras, si gana marra, parece que
no,
va a ser...
Por supuesto.
Claro.
Sí.
Respecto a Parque Chas, hay un cuento del Negro Dolina también.
Claro, sí, exactamente.
Sí, totalmente. No, es un... Yo creo que es un del barrio ángel, borgiano.
Del Ángel Gris, claro.
Y sí, porque son los laberintos, son... eso de la esquina es fantástico.
Que toda esa cuestión del laberinto tiene que ver sobre todo con una mayor... Para buscar un mayor rendimiento del loteo.
Ah, sí,
ese formato fue...
Y también tiene una característica el nombre de las calles.
Son todas
ciudades, y las que tienen nombre propio, Victorica, por ejemplo, son las que salen del barrio.
¿Y por qué vos venís con ese tema? ¿Sos de Parque Chas?
Yo estoy al lado, en Villa Ortúzar.
Claro.
Y mi hijo Mateo juega al fútbol en Parque Chas.
Sí, fue el último barrio.
Otro barrio interesante. A mí me gustan mucho los barrios. Cuando yo era chico también, Villa Ortúzar era sinónimo de algo lejano.
Totalmente.
Algo incluso un poco pobre, ¿no? Uh-huh. Algo peligroso.
Industrial.
Industrial.
Sí.
Y ahora justamente esas fábricas cerraron y todo eso se reconvirtió.
Y están dando lugar a... Sí, a loteo.
Y
Héctor Negro, el barrio de Héctor Negro.
El gran poeta. Y ha hecho mucho el subte, ¿no?
Y el subte que
todo
atraviesa el barrio.
¿Saben que es el último barrio en conformarse de la ciudad, Parque Chas? En 2005,
¿sí?
Recién la legislatura de la ciudad de Buenos Aires.
¿No es Puerto Madero?
Acá me dice...
En el 2005 asumió estatuto de barrio.
Exactamente, por la ley 1907/06.
Está bien.
Bueno, venía escuchando a las chicas, qué lindo.
Muy lindo lo de Sisa Quinteto. Pero... Mire la hora que es, tenemos que presentarnos.
Yo estoy acá dando vueltas de las 10:15. Lo que pasa es que me quedé enganchado escuchando la entrevista en el auto.
No.
Cuando uno se queda en el auto,
el tipo te manda un elogio, sí, te manda un elogio.
No podía bajarme.
Sí,
estaba,
es buenísimo.
Es más, bien. Casi hago un enganche y digo, bueno, apago la radio del auto y pongo la del celular y voy caminando.
Claro.
Y termino la entrevista caminando, pero era demasiado.
Enfermo ya.
Sí.
Mire. Usted por eso conforma grandes duplas.
Leguizamón y Castilla, Cobián y Cadícamo, Piazzolla y Ferrer. Hay duplas que perduran.
Giros en los balcones, giros de tus polleras, cantos de...
Abrimos los domingos y flores negras.
Una manera de estar contigo, ay, ay, ay.
Mientras un programa no termina de terminar y el otro recién comienza a comenzar, Santiago Giordano y Mariano del Mazo hacen el pase más largo del mundo.
¿Qué estás diciendo, del Mazo?
No, que no descarto las últimas décadas de mi vida. Qué optimista, ¿no?
Claro. Las últimas décadas.
Muy bien.
Pasármela con una radio en la oreja todo el tiempo, escuchando programas a la noche.
O sea, de laburar ni hablemos.
Se trabaja de día.
Ah.
Pero es muy... La radio para mí se ha convertido, y lo digo aquí en Radio Nacional, en un lugar de resistencia.
Totalmente.
Mientras pasan millones de cosas que en las cuales la gente no tiene tiempo, nadie se escucha, nadie... De pronto uno escucha un programa en la noche y es alguien que está hablando y diciendo cosas interesantes. A veces no, pero a veces sí. Y yo digo, la radio es algo que conserva su formato como el teatro desde siempre.
Uh-huh.
Desde hasta ahora.
A la que siempre se le pronostica una desaparición.
El acta de función.
El acta de función desde el segundo día.
Yo no descarto que sé que las estadísticas no mienten, los jóvenes cada vez escuchan menos radio, pero siempre va a haber un sector mínimo al menos de la población que va a estar escuchando programas de radio.
La radio es como el libro, siempre está ahí, de alguna manera, ¿no? Siempre está a mano, ¿eh? O sea que
sí,
radio
sí.
En ese sentido, ¿no? Che, hablando de radio, empieza Guitarras del Mundo, empezó Guitarras
Qué sana costumbre, ¿eh? Qué...
29ª edición.
Milagro.
Totalmente.
Un milagro. Un milagro en un país guitarrero como la Argentina.
Exactamente, y en un país, porque es un festival que tiene esa característica. Se hace contemporáneamente en todas las provincias argentinas.
Y con, ¿no?, artistas de toda la región, ¿no?
Con artistas de toda la región, con artistas internacionales, con una idea de la guitarra que va más allá de la idea argentina, que es la idea fundante del festival, pero que está abierto a toda una serie de
funciones. Bueno, fíjate que el número, ¿no? Es la edición número 29. No es casual que casi coincida con los años del regreso a la democracia.
¿Sí?
Porque los años del regreso a la democracia significa los años del regreso de Juan Falú, después de su exilio brasileño.
Tal cual.
Entonces lo que hay que destacar también, cada vez que se hace una edición de Guitarra del Mundo, es la figura importantísima de Juan Falú, sobre todo desde aquel regreso de las instituciones y también de un montón de artistas que andaban penando por el mundo, por el exilio.
Tal cual, tal cual.
Juan Falú, docente, pedagogo, gestor cultural.
Y Juan es uno de los reinventores de la guitarra argentina, digamos, ¿no? En este sentido, cuando vuelve Juan Falú...
85, ¿no?
85, por ahí. El sonido de la música popular, ¿no?, lo que se llamaba la música popular argentina, tanto el folclore como otras expresiones, estaba muy marcado por el DX7, el teclado Yamaha.
Claro.
¿No? Que era una especie de milagro, que hacía un montón de cosas, reproducía un montón de timbres.
Sí, era una mini Pimer.
Exactamente. Y Juan vino con la, entre comillas, guitarrita, con el sonido de siempre, a recordarnos toda una tradición que tiene que ver con ese sonido. A mí me causó año 2016, una cosa así. No, ¿cuándo se hizo? ¿Te acordás en Tecnópolis? Esa conversación entre Liliana y Juan.
Que estuve yo coordinando.
Claro, vos coordinabas.
Eso fue 2014.
2014, bueno.
En el Encuentro de la Palabra. Se llamó en Tecnópolis. Sí. Muy interesante.
Uf, muy interesante. Muy interesante eso.
Que tuve la suerte de coordinar un montón de charlas.
Sí. Bueno, estábamos armando el sonido. Entonces, Juan, viste, sí, está bien, no, bueno, subí, bajá, qué sé. Bueno, deja la guitarra, Juan viene y me dice: es increíble que no hay un operador de sonido que sepa operar una guitarra acústica. O sea, todos van por línea.
Claro,
¿no?
Claro.
Tanto es así que el tipo le preguntó, pero no tiene línea.
Claro, ¿eh? Claro.
Y Juan es un defensor de ese sonido, ¿no?
Qué bárbaro, Juan. Vos sé que estuve pensando mucho en Juan Falú en estos últimos, por distintos motivos, y ahora quedó un poco perdido. Pero bueno, una pequeña frase, pequeña digresión, después tenemos invitados, vamos a darle la voz a ellos. Pero mirá, ser Falú y ser guitarrista fue un problema para Juan.
Y claro, sí.
Porque ser sobrino de Eduardo Falú, que de hecho se están celebrando y se van a recordar en estas Guitarras del Mundo los 100 años del nacimiento de Eduardo Falú, fue un tema. Aparte, Juan Falú fue alguien atravesado por su tiempo, y esto es por la lucha política y también por la universidad. Juan es psicólogo.
Es psicólogo, claro.
Y como un psicólogo sabe de qué va el tema del inconsciente, y el peso del apellido fue muy fuerte.
Muy fuerte.
Y ahora ya se pudo, pero totalmente reformular. O sea, se tuvo que dejar el apellido para reapropiarlo, creo yo.
Totalmente,
Juan Falú.
Sí.
Siendo guitarrista, sobrino, porque ni siquiera es el hijo.
Claro.
Eduardo tiene un hijo,
sí, Juan
guitarrista, Juan José. Y todo eso ahora ya ha quedado en el pasado. Entonces lo que ha hecho Juan Falú, sobre todo desde que volvió al país, fue reconstruirse y ser una figura central siendo Falú.
Totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. Siendo Juan.
Siendo, ¿no?, Juan.
Siendo Juan. Che, tenemos invitados a propósito de esta 29ª edición de Guitarras del Mundo, que comenzó el miércoles en el CCK, en la cúpula del CCK. Ahí estuvieron varios. Entre ellos Carlos Martínez, que hoy está con nosotros. Buen día, Carlos.
¿Cómo Buen día, va? Santiago. ¿Qué
¿Cómo anda, es un amigo de, es un amigo de la casa.
Sí, hace años
que viene. Y está también Rosa Príncipe.
Hola.
¿Cómo andás?
Todo bien.
Bueno, los dos, tanto Rosa como Carlos, munidos de sus instrumentos. Así que, bueno, tendremos una mañana...
Guitarrera.
¿Mm?
Carlos, bueno, yo lo conozco hace bastante, esos discos conceptuales que has hecho.
Sí. Fleury, Falú, Eduardo Falú.
Parte de Falú, falta.
Parte de Falú, sí. Falta. O sea, el tipo dice, bueno, falta, sí, como sí. Diciendo, ya se viene, ya se viene. Bien. ¿Yupanqui?
Sí, y aparecieron cosas nuevas de Yupanqui.
O sea, todo, nada está terminado.
No.
Y Barrios.
Agustín Barrios.
Agustín sí. Barrios Mangore. Mira.
Tenés esa tendencia a lo integral, digamos, a lo conceptual.
Sí, se va dando. Lo de Yupanqui era un compromiso de hace muchos años. Hoy, por ejemplo, se da la casualidad que la otra guitarrista invitada sea Rosa, a quien conozco porque tuvo el mismo maestro que yo.
Ajá.
Don Luis Gómez, hombre que ha fallecido lamentablemente hace 2 años. Y bueno, Luis me hizo conocer Yupanqui cuando yo tenía 13, 14 años. Y ahí fue cuando empecé a investigar porque no había partituras, claro. Grabaciones pocas, tenías que comprar un disco o un cassette para que te parezcan 1 o 2 temas instrumentales.
Qué increíble.
Y empezar a rastrear y por ahí conocer gente que la guitarra, que con la guitarra he hecho amigos. El caso de gente de los Pagos de Moreno, había un paisano ahí de apellido Palazzo que me ha facilitado muchas grabaciones de Yupanqui, él era amigo de Yupanqui. Claro. Y entonces, bueno, vos vas con un TDK y allá...
¿Un TDK?
Un TDK de cromo.
No, yo usaba el cromo. Cromo. No sé por qué, nunca me agradó el cromo.
No, sí, para mí, de cromo era como tener un Chevy. Claro. Un Chevy naranja. Claro,
era con llantas cromadas.
Claro, claro. En cambio, vos tenías un Torino.
Uno de serie.
No. Mi amigo, usted de Boca también, ¿no?
Santiago, me voy.
Sigamos hablando.
Con razón que me nombró el Chevy. Yo soy del otro.
Yo soy de la academia.
Yo soy del otro.
Sigamos hablando de los TDK. ¿60 o 90?
60. Porque 90 es muy pesado.
120 ni hablar.
Un saludo para mi hermano que me grababa los discos. Entonces me grababa uno de 60, todo entero, cabía quizás en un lado y un poquito más.
Exactamente.
Y después grababa un segundo disco que queda totalmente incompleto.
Sí, chicos, pero está Rosa, que sí, joven. Pertenece claro. A otra generación, preguntándose, ¿de qué hablan?
¿TDK, las iniciales de qué?
¿Dónde me metí?
O sea, creo que son los cassettes.
Claro.
Sí, muy bien. Exactamente.
Sí. Estuve sí. Muy bien, creo que...
Carlos, una pregunta... has hecho al menos 4 discos conceptuales, 4 trabajos conceptuales, pero me gustaría, si podés sintetizar, ya que estamos con el tema de guitarras del mundo, ya que estudiaste a Yupanqui y estudiaste a Eduardo Falú,
sí.
Que son quizás 2 de las grandes guitarras argentinas, cancioneras también.
Sí.
¿Podrías marcar alguna diferencia clara?
No, alguna vez lo comentó Yupanqui, diferencia no hay ninguna entre lo que hace Eduardo y él, simplemente que Eduardo tiene más rollo. ¿En qué? En la armonía, en el discurso. Los dos han sido, a su manera, grandes guitarristas criollos. Y a los dos yo los aprecio y los respeto, pero muchísimo, porque han trabajado difundiendo la música criolla dentro de la guitarra. Si bien cantaban, si bien tenían sus canciones, Eduardo con Dávalos.
Eduardo más romántico.
Quizás, pero no por él, sino por el poeta. Yupanqui era más caminador, era un hombre de otros tiempos.
Más rústico.
Exactamente. Y aparte, bueno, caminó más que Eduardo, quizás. No, a la macana anduvo hasta el sur de Perú a caballo.
También quizás Atahualpa tiene algo más económico.
No, más económico en
musicalmente.
Sí, quizás en la armonía. Más económico, pero no en el decir. Yo siempre digo que quizás a veces es más complicado Yupanqui porque tenés que decir emocionalmente. Y si no tenés adentro, no sacás nada para afuera.
Y hay un sonido particular, ¿no?
Que claro, pero aparte del sonido está también el asunto del fraseo y la interpretación.
Está. Sí, y...
Bueno, claro, los dos grandes cantores también.
Claro, sí. Además, bueno, a ver, ¿qué
que nunca uno... se la creyeron como cantores, ¿no?
Uno piensa en esos personajes, ¿no? Y piensa que nuestra música está en mucho sentido apoyada en esos personajes. Y claro, son tipos inmensos.
Esas dos guitarras.
Sí, Rosa, y vos que sos más joven, ¿cómo llegaste a la música criolla? ¿Tocas tango? ¿Tocas folclore?
Y bueno, creo que llegar a la música criolla fue algo que se dio por el contexto cultural normal de acá, ¿no es cierto? Y bueno, tocaba la guitarra y bueno, o sea, yo estudiaba guitarra clásica, pero bueno, me faltaba después buscar otra profundidad que conseguí estudiando con Luis Gómez.
Claro,
el maestro
porque
de
me
ambos.
Porque un amigo me llevó a una tertulia que hacían ahí en la Ferrer, que hacían unos encuentros mensuales de exposición de guitarristas, de estudiantes, músicos de toda esa zona, y ahí fue que yo me acerqué y pude escuchar guitarristas que llevaban adelante una estética sonora que a mí me interesaba. Y ahí, bueno, me acerqué e intenté...
Che, guitarra del mundo, decíamos, está en todas las provincias. Hoy, por ejemplo, en Carlos Casares, va a tener un encuentro en la Sociedad Israelita de Carlos Casares. Va a estar José Félix Voces, sí. Va a estar Adam Levin, que es un guitarrista norteamericano que ha venido a esta edición del festival, y va a estar Carlos Moscardini.
Por supuesto. El gran Moscardini. Todo con entrada libre y gratuita.
Eso iba a decir, todo con entrada libre y gratuita.
Carlos, tócate algo.
Vale. Vamos, empecemos.
Escúchame.
¿Qué viola tenés?
Una lo he usado, hace años que me...
Porque está muy hablada la cosa.
Está muy charlada.
Muy hablada.
Sí.
¿Qué vas a hacer, Carlos? ¿Qué tenés ganas?
Lo que tenga ganas.
La pobrecita venía.
Es una buena costumbre que no hay que perder.
Destaquemos, Santiago, que tanto Rosa como Carlos vinieron acá a las 10 de la mañana con instrumentos y con unos rostros lozanos. Yo digo,
sí, gente, impecables.
Impecables. Sí. Si se compara con nuestras ojeras.
No, bueno, nosotros somos gente muy.
Y estamos
sufrida.
Investigando música hasta altas horas de la madrugada.
Yo no cierro el programa 6:30, 7, decido.
Eso lo sé, eso lo dije.
En el pase más largo del mundo, el señor Carlos Martínez.
Qué belleza, Carlos.
Preludio del Pastor, de Eduardo Falo.
Bueno, muchas gracias.
Sí. Che, estuviste en la apertura de Guitarras del Mundo el miércoles.
Así es.
Y vas a estar en algún concierto más.
Bueno, estuve el viernes en los pagos del partido de Islas Malvinas.
Ajá.
Y bueno, ahora en el cierre.
En el cierre, que es el domingo que viene.
Así es.
Domingo 8.
Bien.
Rosa, ¿haces tango también?
Sí, o sea, a mí me gusta acompañar cantores, todas esas cosas también.
¿Y podemos hacer algo juntos?
Pero sí, decime el tema y te acompaño ahora.
Y
si te gusta cantar, canta.
En el mundo del tango parecería que todos los caminos conducen a Roberto Grela, ¿no?
En la guitarra, sí.
Sí, es así.
Sí.
Es como, porque nosotros en la música criolla, en el folclore, uno puede pensar en varios grandes padres, ¿no? Pero en el tango es Grela.
Sí, o sea, creo que fundamentalmente sí. O sea, igual también después hay un montón de grandes artistas con diferentes formas de tocar, diferentes estéticas, uh-huh. Todo. Pero creo que sí, Roberto Grela puede llegar a ser, o sea, una de las mayores fuentes de inspiración, puede llegar a decirse.
Y a vos, además de Grela, ¿quién te atrae? ¿Quién te ha interesado de los guitarristas del tango?
No, a mí me gustan... Lo que pasa es que no soy tan de decir, bueno, o sea, me gusta este músico y este otro músico. Claro. Simplemente voy escuchando y digo, esto me gusta, y está así. Bien.
Yo digo el que modeló un poco, ¿no?, el estilo guitarrístico, porque es muy interesante. El tango, de alguna manera, viene de los payadores. Hubo un tango que era muy sencillo,
sí.
Que se acompañaba con guitarras, ¿no? Bueno, Gardel y sus guitarristas.
Claro.
Pero después vino Grela y le dio otro toque, y después vino Aníbal Arias y hubo como toda una escuela.
Claro.
Pero es muy interesante, ¿no? Lo que ha ocurrido con el tango. Y también su fusión con el arrabal y el tango, y el campo, ¿no?
Totalmente. Lo que pasa es que, claro, bueno...
Pienso, por ejemplo, en las guitarras gloriosas de Don Edmundo Rivero, Bartolomé Palermo... muy orilleras.
Hay muchísimos y algunos han quedado quizás en el, no en el olvido, sino por ahí no tienen el renombre que tiene siempre Roberto Grela, ¿no?
Claro, y además él estuvo en el escuadrón de guitarras de Abel Flaurí.
Exactamente.
Ese es otro nombre clave.
Es más, en alguna nota con un hombre que sabía bastante, también una nota con Antonio Carrizo, él comenta que con la persona que más aprendió fue con Abel Flaurí.
Claro.
La parte armónica, todas esas cuestiones. Y bueno, vos fíjate que Flaurí viene de un hombre de la provincia de Buenos Aires, que justamente no sé a quién se lo comenté, pero Flaurí no tiene muchas milongas de la provincia de Buenos Aires, más allá del Real de Guitarrero, que son floreos de milongas que se los dedica a su padre, y en un tono bastante complicado para los guitarristas, que es sol menor, y sin la sexta en re y sin la quinta en sol, o sea, la guitarra derecho. Pero Flaurí ha sido, aunque no nos demos cuenta, un gran padrino para Roberto.
Claro.
En la parte de enseñanza, en la parte de conocimientos armónicos.
Claro. Bueno, sí. Claro. Grela después quedó medio como muy asociado al glorioso cuarteto que tuvo con Troilo.
Totalmente. Pero
fíjate, y también como compositor de algunos tangos también no está muy... Tiene algunas melodías muy lindas, Grela.
Pero sí, pero más allá de la melodía, su sonido característico... Sí. Hablando alguna vez con Aníbal Arias, se reía y más de un alumno se lo ha preguntado, ¿no? Y Grela, porque él no le gustaba la púa a Aníbal, ¿no?
Claro.
No, dice. A Grela es el único que se lo perdona.
Era
Grela, ¿no? Era Grela. Su sonido, su manera de arreglar, sus acompañamientos, esas grabaciones que hizo, por ejemplo, con Nelly Omar.
Qué lindo. Bueno, Nelly. Bueno.
En una gran cantidad de discos donde no está señalado, está Roberto Grela.
Totalmente.
Armando.
Sí, sí.
De la parte de
sí,
señor.
¿Y Rosa, tenés ganas de hacer algo?
Bueno, ¿vivo?
Sí, yo voy a tocar algo ahora que no es tango, porque uh-huh. si me quieren escuchar tocar tango, les recomiendo que me sigas por Instagram.
Ah, bueno.
Que es Rosa Príncipe Oc, me pueden seguir.
Yo recién perdón. Hablando del TDK y ella.
¿Tiene, hay un TDK TDK contra Instagram, muchachos.
Claro, y me pueden ir a ver a las milongas cuando toco, se bailan unos tanguitos y todo.
Claro, sí. Qué lindo.
Che, hay un video en el que acompaña... Mariposita.
Sí, sí. Bueno, con uno de los cantores que suelo acompañar. Ajá. Hay como un staff de artistas que siempre se presentan.
Muy bueno ese video.
Pero bueno, ahora no voy a hacer eso, voy a hacer guitarra solista porque estamos con el tema Guitarras del Mundo. Y bueno, yo quiero decir que estoy muy contenta y agradecida de poder estar compartiendo acá con Carlos Martínez, que para mí es un ídolo total.
Gracias, Rosa.
Y bueno, o sea, fue una de las grandes figuras que marcaron, como digamos, mi trayecto en mi vida con la guitarra, que te hace recordar un tipo de sonido. Y bueno, escucharlo a Carlos Martínez tocando todas estas cosas, Eduardo Falú, Abel Flaurí y un montón de obras.
Yo te
hubiese
grabado la carita que ponías cuando Carlos tocó el preludio.
Y sí, la verdad que, nada, creo que estamos increíble, todos tremendo. Acá con el privilegio de escucharlo. Y bueno, yo, nada, ahora aprovechando que él toca las cosas de Eduardo Falú, yo voy a tocar algo más simple armónicamente, de Yupanqui, uh-huh. que bueno, tiene que ver con una música que no se baila, que habla sobre una llanura, y bueno, este tema se llama Campo Abierto.
Buenísimo. Rosa Príncipe con nosotros, presente en esta edición de Guitarras del Mundo, la 29ª.
Thank you.
Príncipe, Rosa Príncipe, en Nacional Folclórica, en el pase más largo del mundo, campo abierto.
Bien, Rosa Príncipe, que va a estar en Guitarras del Mundo, que está en Guitarras del Mundo en esta edición. ¿Dónde actuaste? ¿Vas a actuar? ¿Cómo es tu...?
Ahora el 5 de octubre, uh-huh, en el Teatro Wocra, Rawson 42, 20-30 horas.
Bien, es bueno, el jueves que viene.
Sí.
Bueno, y ese mismo jueves, Guitarras del Mundo llega aquí a Radio Nacional. También va a tener su momento en Radio Nacional. Ahí van a actuar Juan Pablo Smokleu, Guillermo Desi, Andrea Bobán, Sergman Gilmas y Agustín Luna, ¿no?
Ah, qué bueno.
Artistas que van a estar
el auditorio.
En el auditorio, y eso se transmite por esta Nacional Folclórica, por supuesto.
Che, es un festival realmente muy saludable, ¿no? No sé qué te pasa a vos, Carlos, con este evento anual. ¿Cómo lo espera un guitarrista? ¿Qué significa el encuentro con tantos colegas?
Bueno, realmente uno siempre lo espera con los brazos abiertos, ya que viene, por ejemplo, el día de la apertura tocó el muchacho este norteamericano, Adam, tocó música acá hasta el Nuevo Tedesco y tocó también obras de Joaquín Turina, tocó Fandanguillo y Sevillanas. Y son obras del repertorio segoviano que ya casi no se tocan, ¿no?, en el conservatorio. Todo el mundo está con Leo Brower, con cosas muy contemporáneas, y claro, se van olvidando de esas, uh-huh, de esas cosas tan lindas, ¿no? Así que bueno, ya te digo, escuchar, volver a escuchar esa música.
También es un espacio de memoria, digamos, totalmente, memoria artística.
Pero totalmente. Y encontrarse con diferentes ritmos del mundo, ¿no? Eso es algo bárbaro.
Hay algunos mensajes, ¿no?
Hay mensajes.
Así es. Te nos escribe desde Amaicha, del Valle Tucumán. Les saludo. No duden ni un instante de que la gente es fana de la radio. Desde la Quiaca hasta la Antártida. Nuestra última provincia. Digo último por el mapa. Los porteños creen que el país termina en la General Paz. Aquí, yo y los loros, y los pájaros, las abejas y las mariposas. Les saludamos, Esther. Maravillosos guitarristas, continúa Esther, me emociona escucharlos.
Bueno, qué lindo. Gracias, Esther, desde Amaicha, nada menos, qué lindo.
Es cierto, ¿no? Conmueve también pensar que nuestra radio llega a todo el país y que hay gente enganchada.
Desde Amaicha, y este también dice, hola, buen día, te escucho desde Esquina.
Haciendo un asadito.
Haciendo un asadito.
Quien pudiera hasta ahora, ¿no? Qué lindo. Arrancó temprano.
Bueno, está bien. Este carrado... Conozco gente que lo hace en 3 horas.
Mira.
Confío más en ellos que en el que te dice...
Me trago
en... Lo hice en 20 minutos. Este bueno,
yo una entraña te la hago en 1 minuto y medio.
No, dejá. Yo espero.
Eso, y eso que me gusta cocida.
Bueno, está haciendo un asadito el hombre, si puede ser.
Igual en Esquina Corriente tienen que hacer ahí un buen surubí, viejo.
Bueno, está bien.
Ah, bueno, está bien.
Capaz que comen surubí.
Claro, ayer, anoche.
Sí.
De paso, mando el chivo, porque no tengo nada que ver, pero la gran obra que se llama Lo que el río hace, las hermanas Marul, que está situado en Esquina Corrientes, que es una maravilla del lugar. Bueno, igual, los pagos del papá de Diego Armando Maradona.
Claro, igualmente tiene un secreto esto de hacer el asado tanto tiempo, ¿no? Muchas veces está acompañado. Eso.
Sí,
claro. Eso de arrancar temprano.
Lo que menos importa es el asado.
Claro. Yo conozco gente, te digo, que se pone a hacer el asado, pero con mucho tiempo anterior. Lo primero que hace, hermano, es destapar una botella.
Bueno,
sí. lo de la leña y después, claro, viene después.
Sí, sí,
después
sí.
Fijarse si hay leña.
Sí, no importa.
¿Sos de asado, Carlos?
Cuando me invita, yo nunca jamás he hecho un asado, no tomo vino. Cada vez que voy a algún lugar a tocar la guitarra, yo tengo anécdota, por ejemplo, con el vino, muy graciosa, porque no tomo.
¿Cómo se llevan los dos, no? Una pregunta medio de interés general, tanto Rosa como Carlos. Cuando van a un lugar y le dicen, che, tocate algo, ¿les gusta? O a veces dicen, viejo, estoy acá relajado, quiero charlar.
Por favor, Rosa, vos primero, que sos la
mamá. Yo, si tengo la guitarra, lo más probable es que me van a pedir que toque algo. Y me cuesta decir que no. Pero,
claro. Y vos, Carlos,
pero igual lo intento. Después le digo, bueno, ya está.
Claro, una, claro. Sí. Está bien.
Un poquito, sí, después listo.
Pero viste que es medio molesto, Santiago, cuando uno tiene un invitado músico. Yo, por pudor, jamás le pediría que hiciera... Si se crea el clima, por supuesto, pero digamos... a veces alguien quiere relajar, ¿no?
No, no, yo cuando, o sea, los que me conocen saben de que si yo tengo la guitarra en la mano no tengo ningún problema en tocar. No, no, pero para nada, la guitarra está para tocarla. Ahora, tampoco me inviten a comer por ahí para que vaya a tocar la guitarra, claro. Porque si no, si hay un plomero, le digo, mira hermano, venite que tengo un caño flojo. Si hay un mecánico, le digo, venite que me tenés que cambiar algo en el auto. ¿Me entendés? O sea,
sí, cuando, sí, bueno, igualmente llegás a un lugar y dices, ah, ¿ya trajiste la guitarra?
Igualmente, para mí la guitarra no es un trabajo, es parte de mi vida, es parte de mi de mi ser, ¿no? O sea, días que por ahí no puedo tocar, aunque más no sea un tema, un acorde, me siento mal.
Buen día, qué bellezas musicales en vivo. Oír semejantes artistas es un lujo, un regalo de la vida para este bello día domingo. Acá en General Rodríguez, dice Mariano Moreno.
Sí, sí, me dice un domingo hermosísimo.
Hermoso, hermosísimo. Está bien. Bueno, che, ¿y vos con qué sentís respecto a lo que preguntaba recién Mariano a Carlos? Respecto, bueno, ¿a qué significa Guitarras del Mundo, este encuentro? ¿Qué expectativas, qué intercambios se dan?
Bueno, Guitarras del Mundo creo que es un espacio principalmente de inspiración, creo que para toda la gente que toca la guitarra acá, porque es un, o sea, un significa un lugar donde vos vas a escuchar artistas, donde vas a nutrirte de diferentes perspectivas, de abarcar el instrumento, o sea, de diferentes formas musicales.
Está bien.
Y o sea, creo que por un lado eso es muy importante, o sea, y además te da la oportunidad de conocer artistas. Por ejemplo, yo escuché a Paquito de Rivera en Guitarras del Mundo una vez, yo no lo podía creer, porque claro, habían hecho un homenaje a Agustín Barrios y tocaban a dúo con Berta Rojas, que también en ese concierto estuvo Carlos Martínez tocando, y bueno, creo que bueno, es una súper inspiración, es muy motivador, es, y al mismo tiempo importante, ¿no? Que esté.
Ya lo creo.
Y
yo me imagino que también el intercambio de entre guitarristas también es en un registro como quizás más profundo que suele ser quizás una charla con un periodista o con algún otro músico que no es guitarrista, porque de pronto dice, che, se está escuchando mucho Brower, ¿no? Como cosas muy específicas de guitarristas.
Claro.
¿No?
Dicen que en Guitarra del Mundo lo mejor se da más allá de los conciertos, digamos, en esos intercambios, en esas charlas. Mira,
sí, claro, pero
y
cosas
después en las cenas.
En las cenas.
Porque en las cenas vuelve a aparecer la guitarra y se arma la guitarreada.
En Guitarra del Mundo.
Ya después son todos cantores. Yo trato aparecen de no cantar para que no es claro.
Aparecen los cantores a una cierta hora. Sí, sí.
Es muy lindo. Esa es la parte que no se tiene que perder.
Muy hola, bien. Soy Osvaldo, los escucho desde Varadero. El jueves tuvimos nuestra Guitarras del Mundo,
claro,
con el cierre como invitados por el Cuarteto de Guitarras de Costa Rica.
Así son fenomenales.
Tocan muy bien.
Claro,
muy
por
bien.
Ejemplo,
aparte un repertorio muy
¿qué interesante. ¿Qué es ¿no? un Cuarteto de Guitarras de Costa Rica? ¿Qué proyecta esa idea en un oyente argentino como puedo ser yo? Bueno, hay que ir a escucharlo.
No, por supuesto. Totalmente. Y bueno, y de hecho toca música de ellos, ¿no?
De Costa Rica.
Exactamente.
¿Y cuál es la música de Costa Rica?
Y bueno, sus ritmos, desde parrandas hasta otras cuestiones que tienen
interesante,
ellos.
Interesante, digo.
Sí, que es interesante, pero lo más interesante es cómo utilizan ellos la guitarra que tienen.
Claro, mucha percusión.
Mucha percusión y todas esas cuestiones, ¿no? Y lo manejan realmente muy bien.
Che, hablando de guitarra.
Ajá.
¿Tocas algo, Carlos Martínez?
Cuando guste.
Ahora, ¿puede ser? ¿Cómo es eso que los guitarristas pasan más parte de la vida final?
Eran los laudistas eso, ¿eh? Vamos a defender un poco los guitarristas.
Cuando las cuerdas eran de tripa.
Claro.
Carlos Martínez. Gracias. Cerrando el pase más largo del mundo, pero abriendo Flores Negras. Hay mensajes que han llegado. Buenos días, gente bella. Les escribe Alejandra desde Lomas de Zamora. Un beso enorme a Rosa, uno de mis grandes orgullos.
Epa. Bueno, muy bien. Bueno, larga la programación de Guitarra del Mundo. La pueden consultar en las redes sociales.
En las redes, la página de guitarrasdelmundo.com.ar.
Pero
ahí
es,
está toda la
sí,
programación
impresionante.
A lo largo y a lo ancho de las provincias argentinas, llevando una de lo que hoy hemos mostrado apenas una partecita, porque el universo de la guitarra es infinito y Guitarra del Mundo lo refleja de la mejor
manera. Desde el título, ¿no? Guitarra del Mundo, es eso.
Tal cual. Bueno. Gracias, Rosa.
Muchas gracias.
Rosa Príncipe,
un placer estar con ustedes acá.
Lo mejor es tenernos al tanto de tus actividades. Te vamos a seguir por Instagram.
Por favor, Rosa Príncipe, OK, me pueden poner seguir.
Y perfecto. A Carlos vamos a conseguir los TDKs ahí
en
el Parque de Avia.
Muy bueno.
Están vendiendo ahí en el Parque de Avia unos TDK pirata, dice Carlos Martínez, Carlos, en el asado del 22 de octubre.
Ahí está. ¿Qué tal? Eso es un incunable.
De 60 guarda son, porque eso, 90 y 120 gastan más pilas.
Exactamente.
No, totalmente. Sí, pero llevar la Vic, por la duda.
Llevar la Vic. Bueno, muchas gracias.
Un gusto. Éxitos.
Muchísimas gracias.
Gracias.
En Folclórica 98.7, Flores Negras, un programa de Mariano del Mazo.
Justo yo, te busco y te busco, te quiero yo, te quiero y te quiero, primavera en los lapachos.
Hace mucho que no lo canto, hace tanto, pero la amo esa canción. Apenas comencé a cantar, la voy a cantar desde el Chico Perea. Muy bueno, muy, muy bueno. Muy buena canción. Hace 5 años, 6 años que la aprendí esa canción. Sí. Muy buena, muy bella. Todo lo que he grabado en ese disco es bello, realmente. Te busco, luz, te quiero yo, te quiero y te quiero, luz, primavera en los lapachos, tu color Santiago, la vida como un camino hasta el verano, luz, la primavera me dice, está llegando, luz, el calor que quema el alma y la vuelve a
calles florece mi primavera. Luz, por más que la distancia que a veces duele me cause pena, lapachos en primavera. Feliz, mi alma llega.
En Flores Negra, Folclórica Nacional 98.7, escuchamos Lapachos en Primavera de Marcelo Perea por Mercedes Sosa. ¿Qué tal, Mariano?
Y explotó la primavera con la voz de Mercedes Sosa. ¡Qué belleza esta zamba de Perea! Contento, Lapachos en Primavera, escúchame. Ese es el solazo que hay. Nosotros estamos acá con la luz de neón, pero
claro.
Hermoso domingo.
Mira, empezamos con Santiago con 10 grados más o menos.
Frío, pasamos Santiago, unos... siempre frío, frío. Ahora decime la actual.
Pasamos a unos 15 cuando más o menos venías entrando vos.
Claro.
Y ahora estamos en 18 grados 9 décimas porque vino Sergio Bosco.
Sergio Bosco con la operación técnica.
Bueno, y la humedad viene bajando también desde la mañana. Arrancamos con 78, ahora estamos en 30%.
Que esa noticia me mató. Bajó la humedad, no sé qué hacer ahora, ¿qué
hago?
Un
montón. Y mirá, tenés dos opciones. Acordarte de que en algún momento tuviste alguna que otra fractura y agradecer de que no hay más porque si no te estaría doliendo.
Mi reuma.
Ahí está.
Tiene memoria.
Qué película.
Bueno, Pablo.
El cielo está despejado, ¿eh?
Vamos a convocar. Sí, no, es un sol perfecto. Bueno, y la verdad que es un...
Hermoso.
Yo digo que es un día nacional y popular. Voy, Juan, Boca River. A las 2 de la tarde, solazo en la Boca.
Sí.
Y después, para los que quieran, hay otros clásicos, y después se corona todo esto con un debate que promete ser intenso, ¿no? Al menos.
Sí, ya sin el sol, pero...
Ya sí, con todos los nubarrones del momento político.
No, sale la luna.
Bueno,
bueno.
Hagamos un refresh de las vías de comunicación.
Bueno, los oyentes pueden comunicarse a través del WhatsApp, a través de un mensaje de texto a Nacional Folclórica 11-3109-5896, 11-3109-5896, o dejarnos un mensaje grabado en el contestador automático de no más de 30 segundos con su voz al 4999-0987.
Muy bien, estábamos hablando hace un rato con Carlos Martínez y con Rosa Príncipe, alrededor de Guitarras del Mundo. Bueno, nos quedamos en el tema de las cuerdas, pero sí. Vamos a meter en el tango y en las cuerdas, esas cuerdas que tienen que ver con los violines, con la viola. Me encanta el tango, me encanta el tango nuevo. Hay muchísima actividad de tanguística,
sí.
Es realmente... impresionante la cantidad de materiales que nos mandan para compartir. Bueno, y hay un disco nuevo de un cuarteto de cuerdas. El cuarteto se llama Azabache Tango y el disco se llama Mundo Manija. Vamos a escuchar un temita. Hay un tema que me gusta mucho que se llama Mecha Corta de Azabache Tango, que es parte de un material que todavía no se está escuchando y que es realmente un tango muy fino, un tango muy actual. Escúchenlo. Thank you.
En Flores Negras escuchamos Mecha Corta de Catarina Deisler por Azabache Tango, compuestos ellos por Catarina Deisler y Adriana Miranda en violines, Esteban Fioroni en viola y Bruno Bragato en cello.
¡Qué temazo, qué temazo! Y por suerte tenemos acá a la autora, y no vino sola, vino con Esteban Fioroni y Catarina Deisler, nuestros invitados de este Flores Negras tan especial. Bueno, un aplauso para ellos.
¡Wow! Muy bien.
Azabache Tango. Bueno, Catarina, ¿cómo andas?
Muy bien.
¿Vos? Bueno, Esteban.
Buenos días, Mariano. Bien, todo bien.
Bueno, gracias por venir. Qué lindo tema, ¿eh? Tiene algo muy enérgicamente piazzoliano, ¿no?
Y mecha corta, ¿no?
Mecha corta. Acércate un poco, que estás bueno. Ahí. Bueno, uno de los temas de este nuevo disco, segundo disco de ustedes, de Mundo Manija, Cuarteto de Cuerdas. Bueno, segundo disco, o sea que ya tienen un trayecto. ¿Cómo fue la formación, los primeros años y la evolución hasta este 2023?
Y como recuerdo, el principio fue bastante caótico, hubo muchos cambios, así como hasta que se consolidó el grupo como estamos hoy, más o menos en el 2019, ¿no? Que estamos ahora en nuestra formación actual.
Sí. Después, al principio había muchos temas cantados y poco a poco fuimos como investigando más en la música instrumental. Eso también fue como todo un proceso que hicimos. Hasta llegar, bueno, a este disco que es todo instrumental, salvo el
todo instrumental y todos temas propios.
Y todos temas propios, claro. Sí. El primer disco todavía tiene...
Hay un cover.
No, igual, un solo cover, sí. Sí, este ya no. Sí.
¿Y cómo funciona esa idea de circunscribirse a un cuarteto de cuerdas, de no tener ningún invitado? Porque generalmente es raro encontrar un disco sin invitados.
Es raro.
Y es raro encontrar un disco que no se corra de un concepto tan cerrado como es música instrumental en este caso, temas propios y ningún instrumento que no sea de cuerda.
Tenemos un invitado que es el Pitu Frontera, recitador, bandoneonista de los García Arena, vecino de mi barrio, de Barracas, del Lusuriaga Club Social, un espacio donde yo voy siempre. Y bueno, ahí nos hicimos amigos y él, bueno, le pedimos que nos escriba el texto. Y que lo haga, sí.
Un tema muy cortito que abre el disco y que lo titula.
Era la idea, abrir el disco.
Porque es. A ver, escuchémoslo, es un temita de un minuto.
Sí, es cortito.
¿Sabes qué dice?
A ver, fijémonos.
El mundo es un nudo en el cielo que empilcha de río sus piernas. Con vientre de sal, sin pellejos, un simple lunar. La jeta. El mundo es quizá lo más viejo que guarda el placar del planeta. Su olor a pensión y azulejo que se echa a volar por la siesta. Y esquiva bocinas, bostezos, barullos de vino berreta, la urgente ansiedad sin remedio que teje una herida en la yeca. Se enferman los héroes de celos, si ya ni la pilcha les entra, será la orfandad de trofeos que duele a aquellos sin teta. Se mira con un rascacielos un tótem de chapa villera, el hambre se arranca los pelos de un mundo manija. Sin puerta.
Mundo manija. De Martín Pitu Frontera, Esteban Fioroni, por Azabache Tango.
El tema que abre el disco, Mundo sin manija y sin puerta, dice.
Mundo manija sin puerta.
Es loco, porque yo cuando lo escuché, dije, bueno, se viene un disco tendiente a algo más murguero, ¿no? Más letrístico, y sin embargo no deja de ser Azabache Tango un grupo de cámara, ¿no?
Sí. Y sí, una formación clásica en su principio, ¿no? Un cuarteto de cuerdas.
Pero bueno, así pintó, fue el que tituló el disco, ese poema.
Y de alguna manera fuimos a buscar un poco al texto, ampliar el concepto que nosotros nos imaginábamos para la música sola. Entonces, bueno, viene la letra a explicar un poco, o no, de qué se trata el mundo manija.
Catarina Deisler, naciste en Alemania, ahí veo que naciste en Selva Negra, Alemania, y que te formaste en el Conservatorio de Leipzig.
Así es.
Y que estás acá desde 2011.
Más o menos.
Bueno,
sí.
Primero, una felicitación por tu español, es buenísimo.
Gracias. Hago lo que puedo.
Conozco gente que ha estado, que vive acá desde hace 30 años y sigue con un acento.
Sí, la clave es no relacionarse con otros alemanes. Eso.
O sea que yo me fui en el 2000, me fui 2 meses a Inglaterra, me inscribí en un curso para aprender inglés.
¿Y cómo te fue?
Mal, porque paré en la casa, en una casa argentina.
Ay, no.
Y después me relacionaba con toda gente hispana. No aprendí nada.
No,
y lo que
no,
vos
no.
decís es así.
No hay que hacer eso, no.
Pero igual tampoco hay tantos alemanes en Argentina.
Hay bastantes, ¿eh? Yo te digo, sobre todo cuando paso por San Telmo está lleno.
Sí, ahora, claro. Y Catarina, esta formación tuya en el Conservatorio de Leipzig, ¿tenía que ver con el tango? No, con la música clásica.
No, nada que ver, claro. Yo hice toda la carrera artística clásica y cuando me vine por acá, sí, me enganché con el tango.
¿Y qué te pasó con el tango?
Mucho me pasó con el tango. Tanto que me quedé a vivir, o sea, sí. Hay algo que por ahí estaba buscando algún lenguaje para expresarme que no encontraba en la música académica y acá sí me pasó algo muy fuerte con el tango y especialmente con el tango nuevo, ¿no?
¿Cuánta gente te dice por día que haces acá? ¿Por qué no te volvés a Alemania?
No, sí, mucha gente, mucha gente.
¿Y qué le respondes?
No, ya no respondo más, me enojo, me voy. No, sí.
Bueno, de hecho, no solamente vive acá, sino que pasea esquivando alemanes.
Claro, claro.
Exacto, sí, soy la peor alemana.
Tratando de no escuchar nada.
Vamos para el otro lado.
No, y nos contabas, me contabas fuera de aire, el arte de tapa, bueno, eso que antes se llamaba disco.
Claro.
Pertenece a un gran artista plástico y fotógrafo que es Marcos López, y sí. Que un poco fue convocado por la vecindad que vos tenés con Marcos López. Marcos López, por ejemplo, para los oyentes de la folclórica, hizo un muy buen documental sobre Ramón Ayala.
Sí, es increíble.
Que no es un documental, pero es una película sobre Ramón Ayala. Buenísima. Sí. Alguien que tiene una mirada muy propia y es el que hizo el arte de ustedes, que marca también un poco cierta modernidad hacia Bachitango, pese al clasicismo que sugiere la música. ¿Cuántas cosas que dije?
Sí, a ver.
Lo de la modernidad es, y el clasicismo es una es, son conceptos que cargamos, digamos, de alguna manera y que siempre queremos ir hacia la modernidad. De alguna manera, que lo del clasicismo sea el instrumento y nada más.
Exacto. El intento es constantemente romper con todas las expectativas que uno tiene hacia un cuarteto de cuerdas, ¿no? Entonces, bueno, hacemos muchas cosas con los instrumentos, más como efectos ruidos, los golpeamos, todo eso es lo que no se hace en la música clásica, ¿no? Para poner algún ejemplo, como que todo el tiempo estamos, como dice Esteban, intentando llevar el grupo hacia otro lenguaje, ¿no?
¿Les interesa lo bailable o...? ¿O no?
¿En el disco?
En la música de ustedes, sí.
Sí, yo creo que sí. ¿Bailable para milonga o bailable?
Para milonga, sí.
Depende de los bailarines, de las bailarinas. Pero sí, todo lo que hacemos tiene un pulso, tiene el ritmo, es milonga, es tango, es también hay una murga, hay una cumbia.
Un poquito de cumbia. Hay un poquito de cumbia.
Todo
checa.
Es para bailar.
Pero ¿cómo se llama la cumbia?
Checa.
En Checa hay una cumbia. No.
Es un candombe, pero por ahí al final se transforma un poco en cumbia y,
bueno,
y hace...
Bueno, voy a hacer un spoiler. Después va a haber un poquito de Pulies en vivo, ¿puede ser?
Puede ser.
En violines.
Puede ser.
Bueno, pero vamos a escuchar entonces Checa, cumbia o candombe.
Candoncumbia.
Candoncumbia, azabache tango, aquí en Flores Negras. Thank you.
Chica de Esteban Fioroni, Azabache Tango, sería una cumbia de mezcla de candombe. A mí me sale cundombe o candombia.
Qué lindo lo que decís, Pablo. Estamos aquí en Flores Negras. Vamos a la tandita que tenemos en estos tiempos electorales y después seguimos aquí con Azabache Tango en Flores Negras.
Flores Negras en Folclórica 98.7 con Mariano del Mazo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo un país ordenado, con 190 días de clase y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías por sus negociados. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre.
Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Otro año más que nos quedamos sin vacantes. Nos ofrecen una escuela a más de 70 cuadras de casa.
Se acostumbraron a gobernar así y quieren que vos también te acostumbres.
Unión por la Patria.
Matías Lamens, María Bieli, candidatos a diputados de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 802, alternativa para ganar Buenos Aires.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Por el derecho a la vivienda, vamos con la izquierda en la ciudad.
En Ciudad de Buenos Aires, Vanina Biasi, jefa de gobierno. Cele Fierro, legisladora. Frente Izquierda Unidad, lista 804.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel, vice. Lista 135.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Argentina no tiene un problema de ideología, tiene un problema de mala gestión de su gobierno. Vayamos hacia un país normal.
Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
Escuchá lo que te perdiste. Volvé a disfrutar de tus programas favoritos. Los mejores podcasts en la página de la radio y todas las plataformas.
Lleva a Folclórica donde quieras.
Nacionalfolclórica.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Voy a gobernar para proteger la vida, asegurar la libertad y garantizar la convivencia.
Jorge Macri, candidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo un país ordenado, con 190 días de clase y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías por sus negociados. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre.
Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132.
Hay muchas maneras de nombrarnos, muchos idiomas que nos hacen ser nosotros y nosotras.
Igna América Atec, así se dice Latinoamérica en Genena y Ajech.
Folclórica 98.7.
En Folclórica 98.7, Flores Negras.
11:32 de la mañana, este día precioso que arrancó en casi todo el país. Y estamos aquí en Flores Negras, estamos con Esteban Fioroni y con Catarina Deisler de Azabache Tango, este notable cuarteto de cuerdas. Y gentilmente, estos músicos que yo siempre digo, ¿no? Qué voluntad de estar siempre recorriendo los medios con sus instrumentos, tratando de difundir lo que hacen. Bueno, aquí están con sus violines. Tienen disco nuevo, pero igual quisieron venir con sus violines para hacer algo aquí en vivo, en Flores Negras. Yo ahora estoy muy contento, Catarina y Esteban. ¿Qué van a hacer?
Vamos a tocar un tango tradicional.
Basta de morir.
Creo que es la primera vez, o la segunda vez.
Que tocamos algo tradicional juntos, sí. O sea, es la versión de Emancipación de Osvaldo Pugliese.
Don Osvaldo Pugliese.
Sí, el gran maestro. Y,
Que tiene mucho que ver con la influencia en el tango nuevo.
Sí.
Osvaldo Pugliese. O sea, todos lo admiramos a él y fue como que abrió una puerta, por un lado, para hacia dónde ir, digamos.
Después vamos a escucharlos y después vamos a hablar de Pugliese, porque es cierto lo que decís. Cómo inspiró a toda una camada de artistas más o menos jóvenes. Que,
más o menos.
Bueno, pero pienso en la Fernández Fierro, que ya asomó en el 2000, o sea, sí, ya pasaron 20 y pico de años. Pero Pugliese es clave, ¿no?, en toda esta historia.
Sí, tal cual. Y lo vamos a tocar igual en violín y viola. No son dos violines. Esteban, defendete, por favor.
Claro, sí, sí. Nosotros andamos violín con viola.
Yo estoy acostumbrado.
Bueno, aquí un pedacito de Azabache Tango en Flores Negras en vivo.
Azabache Tango en Flores Negras en Folclórica Nacional 98.7. Un lujo, Mariano.
Qué impresionante. Muy bien. Muy bueno. Osvaldo Pugliese. Bueno, qué belleza.
Catalina. Además es radio, ¿no? La emoción de ellos también. Y
Esteban. Los
felices tocando.
Totalmente, la verdad.
Y aparte vinieron con las partituras. Bueno, la verdad que es un lujo para esta mañana.
Fue una cosa que armamos así, ayer nos vimos un ratito, lo pasamos, y bueno, por eso tenemos la partitura y estamos ahí.
Muy bueno.
Viéndolo.
Azabache Tango, Mundo Manija, van a estar presentando este disco en Rondeman, ahí en el Abasto, en un sitio gardeliano.
Tal cual.
La Valle 3177, exactamente, la Valle 3177, digo que es un lugar gardeliano porque es un lugar histórico donde se dice que cantaba Gardel cuando era el morocho del Abasto.
Tal cual.
Ahí, al ladito del shopping hasta ahora.
Barrio claro. De Tango.
Barrio de
sí,
Tango.
Barrio de Tango.
Y bueno, este segundo disco, no hablamos nada de cómo completa el cuarteto, Bruno Bragato en cello y Adriana Miranda también en violín. Bueno, vos, Esteban Fioroni en viola y Catarina Deisler también en violín. Violín. ¿Cómo hay un claro director o directora o es bastante democrática la cosa? Ahí se empiezan a
claro.
Escenas de violencia, de pugilato.
Bueno, fue cambiando bastante, porque lo fundé yo, ¿a ves? Ahí.
Estás viendo muchos alemanes.
¿Te das cuenta? Sí. Error. No, bueno, lo fundé yo, pero desde que entró Esteban, que se sumó en el 2019, ¿no? ¿Cuándo?
No, antes.
Antes, creo, 2018.
Sí. ¿Pero bueno, qué era antes?
Antes era el mismo grupo con otros músicos y solo yo soy la misma que...
Hubo un intento, digamos.
Hubo un intento, como... costó armarlo, como bueno, nada, cuesta muchas veces, ¿no? Armar un proyecto nuevo.
Siempre los grupos hasta que toman una...
Claro, hasta que se
consolida. Sí, después estuvimos nosotros dos y había otro chelo, otro violín.
Y además cada uno, como suele ocurrir en todas partes, pero en Argentina quizás un poco más, tienen... participaciones en otros grupos, ¿no?
Tal cual. Sí, sí. Nos conocimos en realidad en otro grupo que compartíamos en ese momento y así se fue sumando, digamos, Esteban. Y ahí cambió un montón la cuestión porque ahí sí, como que él empezó a tomar un rol muy 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 fuerte en el grupo. Y
yo pensé que estabas por cupo, pero no. cupo masculino.
Cupo masculino, dos y dos somos. Claro. Ese mixto, así...
Totalmente mixto.
Sí, equilibrado.
No, sí, y el grupo hoy en día, sí, es más,
es
más
muy,
que nada,
bastante democrático.
Es más, sí, es democrático, cada uno tiene como su rol y su tarea, pero los que más, digamos, estamos en la gestión por ahí...
Son ustedes,
somos nosotros, sí.
Como un poco se advierte en la composición, ¿no?
Exacto.
Además somos los dos que componemos, llevamos como también adelante la producción y demás. Pero bueno, todos tenemos una función muy importante y algún rol específico.
Y también, a pesar de que seamos nosotros dos los que escribimos, digamos, después hay todo un proceso grupal donde participan, digamos, también los demás, ¿no? O sea, Adriana y Bruno también aportan mucho desde su instrumento, o sea, hay como una especie de taller en los ensayos donde se van, digamos, van surgiendo cosas, los temas van cambiando hasta que toman una forma como para grabarlos, ¿no?
Igual eso es música estrictamente escrita.
Más o menos.
No.
En eso tratamos de funcionar a veces como una banda, en esto de sacarnos lo...
Tocamos de memoria, ¿no? En los shows tocamos de memoria, ensayamos siempre cuando se puede de memoria. Hay una parte escrita, pero hay muchas cosas que no están escritas. En la parte.
Claro, o que a veces la misma partitura... Viene un ensayo y dices, che, esta no, acá esta nota no, bueno, vuelve de otra manera. Entonces es como que es un ida y vuelta, digamos. No, no es que no es una cuestión lineal, así que bueno, esta es la partitura, claro, sino que tiene todo un trabajo grupal, toda una búsqueda parecida a la de una banda.
Claro, y no como en la música académica que alguien te pone unas partituras en el atril y eso es lo que se toca, claro, ¿no? Y no se modifica y al revés, sí.
De acá es Catalina Deisler, reciéncito Esteban Fioroni, integrantes de Azabache Tango.
Hay mensajes que han llegado al 11-31-09-5896. Buen día, acá habla Diego Zubricki desde Sao Paulo, Brasil. Hermoso programa, saludos a todos. Tete también se comunica desde Amaicha, del Valle de Tucumán, les saludo. Muy bueno el azabache, aquí las florecillas, los brotes, los escarabajos y yo les mandamos saludos y gracias por la música. A las plantas les gusta azabache. 19 grados por aquí, brisas y sol. Esther, desde Tucumán.
Bueno, muchas gracias. Qué bueno que nos están escuchando de distintos sitios. Y recién decían, chicos, bueno, Esteban y Catalina... que hicieron a Pugliese, y Pugliese para ustedes es como la modernidad. Yo decía, bueno, que Pugliese, para empezar, alguien reivindicado por Astor Piazzolla en plena revolución, cuando Piazzolla no quería a nadie, rescataba a dos o tres, entre ellos Osvaldo
Pugliese. Era Pugliese, sí.
Hace poco vi una grabación en YouTube, esta lo recomiendo. En 1989 tocaron la orquesta de Pugliese y el sexteto de Piazzolla. En
Holanda.
En Holanda,
sí.
Sí. que aparece Gerardo Gandini en el sí. medio y hace una improvisación de...
Y que Pugliese lo mira con una cara como perpleja. ¿Qué estás haciendo?
Bueno, y tocaban juntos Pugliese y Piazzolla en el 89 en Holanda. Sí. Y eso es casi como un sistema de legados, ¿no? De alguna manera Piazzolla tomó toda la guardia vieja, no la guardia vieja, toda la orquesta bailable, el que detestaba el baile, Piazzolla,
sí.
Tomaba eso Pugliese, ¿no?
Sí.
¿Ustedes por qué Pugliese? Lo tienen ahí como un faro.
Yo creo que no solo nosotros, sino muchos músicos, muchas músicas admiran a Pugliese y lo tienen como un ejemplo a seguir, una inspiración constante. Tiene tantos temas grabados, tanta inspiración, uno puede estar escuchando días y días y también redescubrir los temas. Yo, o sea, me doy cuenta que escucho temas que ya conozco tan bien, igual sigo descubriendo cosas y sigo... una gran inspiración y yo creo que también
la fuerza que tiene la música, la, ¿no? la cuestión así percusiva de medio como claro. enérgica que tiene Pugliese,
¿no?
Claro, sí.
¿Y has vuelto, Catarina, a tocar tango a tu país, a Alemania, con la Azabache o con otra formación?
Sí, fuimos el año pasado con Azabache, tocamos en el festival de Tarbes, el festival de tango de Tarbes, que es un gran festival de tango muy lindo que nos invitaron, y ahí fuimos y tocamos algunos otros conciertos en Suiza, en España, en Alemania.
¿Y te pasa algo tocar así en tu país, tango?
Me gusta. Me gusta volver con lo que fui, digamos, lo que fui siendo, ¿no? En la última década. Hay algo de eso que ya no puedo imaginarme sin eso, y es lindo volver. Y
¿tenés familia todavía?
Tengo toda mi familia allá, sí, sí.
Qué bueno.
Sí, así que vamos a volver supuestamente en mayo también a viajar para allá.
El tango en Europa está muy presente, ¿no? Tiene su circuito, pero yo siempre pensé que tenía más que ver con lo bailable, sí. o con lo meramente... piazzoliano, digamos.
No, tenés totalmente razón con esa observación. Hay una milonga en cada pueblo, por ejemplo, hablando de Alemania, hay milongas en todos lados, escuelas de baile, música muy raro, o sea, muy raro encontrar músicos de tango. En general la gente conoce a Piazzolla, es así. Y el tango nuevo, bueno, también... acá en el mundo del baile es como algo no siempre tan bienvenido, ¿no? Para decirlo de una manera. Entonces, en Europa aún más pasa eso.
Estamos hablando con Catarina Deisler de Azabache Tango. También está Esteban Fioroni. Y bueno, van a estar entonces en Rondeman. Yo recomiendo fervientemente el disco. ¿Ya está en las plataformas? No,
Va a salir junto con la presentación.
Perfecto. ¿En las plataformas digitales o va a haber alguna edición física?
En las plataformas digitales.
En las plataformas digitales.
Sí.
El jueves 26 de octubre, entonces, en Rondeman Abasto, la base 3177. Esto es Catarina Deisler y Ariana Miranda en violines, Esteban Fioroni viola y Bruno Bragato en cello. Y bueno, ahí hay unas, digamos, si quieren meterse en internet, hay unas fotos buenísimas de Marcos López. Y todo lo que se los digo aquí, todo lo que hacen ustedes tienen como un piso de calidad. Bueno, por eso me sorprendió que dijeran que muchos temas no están escritos y que los tiran así a la parrilla. La verdad que suena como algo muy muy escrito.
No, está todo escrito, pero después la negamos
en vivo,
¿no? Sí, vamos va a salir en las plataformas un sencillo. Que es un adelanto del disco, que va a ser el 13.
El 13,
va 13 a salir. De octubre. Octubre. Sale Mazmorra, uno de los temas. Y bueno, como para ir adelantando un poco. Y ya el 26 hacemos la presentación. Si quieren, nos pueden seguir en nuestras redes. Tenemos Instagram, Azabache-Tango, Facebook, Azabache Tango, Spotify, nos buscan así también como Azabache Tango, en YouTube.
Buenísimo. Bueno, y a mí una cosa que siempre me inquieta de los temas instrumentales es por qué se titulan como se titulan. Ya escuchamos Mecha Corta, Mecha Catarina, sí. Y después escuchamos Yeka. Digamos, ¿de dónde vienen esos títulos? ¿Por qué Mecha Corta? ¿Por qué Yeka?
Mecha Corta porque
viene,
yo creo que un poco sí, pero en realidad fue el chelista.
¿Te llamas Mecha Corta?
No, en realidad es Bruno Bragato.
No, es Bragato. La Mecha Corta. Yo voy a contar eso, que es Bruno Bragato, que siempre tiene la mecha corta, como él dice en los ensayos, y un día dije, bueno, ya está, le escribo un tema que se llama.
Se enoja fácil.
Sí, enoja fácil.
¿Y Yeka?
Yeka es como de la calle, porque a veces nos tomamos un poco alguna sonoridad de lo que sugiere el tema para evocar alguna palabra.
Bueno, quería
tratamos que tenga que ver el título con cómo suena, después de si lo logramos.
Pero
bueno,
eso es totalmente poético, ¿no? Porque
claro,
cómo suena, ¿qué sugiere un tema, viste? Andás a ver.
Es, claro, pero bueno, por ahí con uno eso buscas llevarlo para algún lado, también con el título.
Bueno, Esteban, Catarina, muchas gracias por la visita.
Bueno, muchas gracias
suerte
a ustedes.
En este segundo disco. Calculo que el vivo va a ser también con algunos temas del primero, ¿no?
Sí,
totalmente.
Y bueno, celebro que haya grupos como Azabache Tango y que tengan que ver con todo lo que está pasando actualmente en la música argentina, que es muy rico, muy rico.
Bueno, super muchas rico. Gracias.
Bueno, gracias. Y gracias. Si les parece, nos vamos con Chapa, que es un tema tuyo, Catarina. ¿Por qué sí. Chapa?
También está Chapa,
lo voy a
es como
contar.
La mecha corta y Chapa. No vamos a decir quién es la persona Chapa del grupo.
Lo voy a contar en la presentación del disco, así que venga.
Muchas gracias. Thank you.
en Flores Negras, Chapa, Azabache Tango, de Catarina Deisler.
Qué belleza, Pablo.
Tremendo.
Te vi por momentos conmovido. Sí. Mirá que sos duro.
Sí, 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 pero las cuerdas me pueden.
Sí, lo sé, lo sé, lo sé.
Siempre me ponen contra las mismas.
Lo sé, y más de que tenés ese look Chiquitapia, estás como más...
Si la cámara uno me toma. Sí, sí.
Bueno, amigas, amigos, nos estamos yendo. Muchas gracias por estar ahí. La verdad que un lujo tener aquí música en vivo, en este caso con Azabache Tango. Nos estamos yendo, nos vemos el próximo domingo. Que tengan una muy linda semana. Nos vamos con el ángel de la bicicleta, de y por León Gieco. Nos vamos de alguna manera bailando con este ritmo tan cadencioso y a su vez con esa letra tan terrible. Muy buena semana. Chau. Let's